¿En riqueza o en pobreza? Puse el título del mensaje, ¿en riqueza o en pobreza? Lo seleccioné con un propósito. Espero que la mayoría de ustedes han escuchado esto alguna vez. ¿En riqueza o en pobreza? Tal vez hay personas aquí que creen que viene de la Biblia. Pero no es cierto, no es una expresión precisamente bíblica, sino que es uno de los términos de un pacto matrimonial. Es parte de los votos, los juramentos que hacemos entrando en un pacto sagrado con Dios. Víctor, ¿promete usted delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a Susana por su legítima esposa para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios? En el santo estado de matrimonio, ¿promete amarla, honrarla, consolarla y protegerla en tiempo de enfermedad y de salud, en prosperidad y en adversidad, y mantenerse fiel a ella mientras vivan los dos? Eso es un pacto. Es diferente de un contrato. Hay contratos legales que se hacen todo el tiempo, hasta para rentar un departamento, tiene un contrato. Pero en el pacto estamos invocando el santo nombre de Dios. Otro ejemplo o variedad. Yo, Leticia, te tomo a ti, Alex, como mi legítimo esposo, para que los dos seamos uno solo desde ese día en adelante, para bien o para mal, en riqueza o pobreza, en prosperidad o adversidad, para cuidarte y amarte hasta la muerte nos separe. Así que quiero presentar el tema sobre las finanzas en un contexto, una perspectiva del pacto. Cuando estuve en la conferencia, estuve hablando de con otras iglesias del pacto y estaban reaccionando como que jamás han escuchado estas cosas. A lo mejor muchos de ustedes han escuchado. Tres puntos breves. Consciente del pacto, fiel al pacto y contento en el pacto. Y después unos puntos de doctrina y aplicación. Consciente del pacto. En nuestros tiempos de oscuridad extrema y de filosofías huecas de las escuelas del gobierno especialmente, hay muchos que ni están enterados de que el matrimonio es un pacto. Muchos creen que el matrimonio es una institución humana y se pueden cambiar cuando quieren, como quieren. Creen que el hombre estableció esta institución, pero no es cierto. Es una institución muy antigua. Dice en Génesis 2:24. 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios estableció el matrimonio como la primera de todas las instituciones, antes de ningún estado, antes de la iglesia. La familia estaba establecida sobre el pacto de matrimonio. Una relación entre un hombre y una mujer tiene dos aspectos. Y la gente en la conferencia estaba muy sorprendido de eso también, como que nunca escucharon esto. Tiene dos aspectos, compañerismo y pacto. Todos entiendan el deseo por el compañerismo, esto es fácil. En Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Eso no es nada que uno tiene que aprender. Es fácil para una mujer entender que tiene deseo normalmente por un compañero, para el hombre entender su deseo por una compañera. Y por eso hay tantas parejas que simplemente empiezan a vivir juntos en unión libre. Solamente en la Biblia no se llama unión libre, sino que en la Biblia se llama la fornicación. Hebreos 13:4 dice así, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. A veces hay personas que me piden, pues ¿dónde en la Biblia dice que tiene que casarse? Es buena pregunta, válida. En muchas partes se ve que el pacto está presumido para empezar una familia. Habrá ceremonia, testigos, juramentos. Vamos a Proverbios 16. En 2:16 dice, será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero, ahí está el compañerismo, compañero de su juventud, y se olvida del pacto de su Dios. Pacto y compañerismo, las dos cosas presentes. También en Malaquías 2:14. Malaquías 2:14 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, ahí está el compañerismo, y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios está buscando niños, una herencia. Niños que sigan a Dios. Y por eso se interesa mucho a Dios tener familias estables. A través de la Biblia, tanto en el Testamento Antiguo como en el Nuevo, se ve hombres menospreciando el concepto del pacto. Frecuentemente el pacto es lo de menos en la vida del hombre. Andan pensando, ¿qué me importa el pacto? Pero para Dios el pacto es sumamente importante. La doctrina del pacto es como un hilo común en todos los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si uno no entiende el concepto del pacto, la Biblia siempre será un gran misterio. A veces, para hacer muy claro el punto, pido a los hermanos por qué Dios quiso matar a Moisés. Algunos de ustedes saben. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? Moisés recibió una tarea de Dios. Estaba regresando a Egipto para enfrentar a Faraón y salió Dios en el camino y quería matarlo. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? Éxodo 4. En Éxodo 4, empezando en versículo 20, dice, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayáis vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces tiene su tarea, está regresando, ya tiene su plan, está fortalecido. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esas son instrucciones que él va a dar a Faraón. Pero dice en 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. La Biblia dice que Dios apareció y quiere matar a Moisés. ¿Pero por qué? Muchos cristianos no tienen la menor idea, porque viven totalmente ignorantes del concepto del pacto. Entonces Sephora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. La circuncisión fue el sello del pacto en el Testamento Antiguo. Tenía que hacer esto con sus hijos y a Moisés pensó, ¿qué me importa el pacto? Tengo mi familia, tengo compañerismo, Dios me va a usar. ¿Qué tiene que ver el pacto? Pero el pacto es sumamente importante para Dios. Sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Y Dios estaba ahí y quería matarlo. Otro ejemplo, en el Nuevo Testamento, Dios estaba, parece, quitando la vida de hermanos en la iglesia de Corinto. ¿Alguien sabe por qué? Dios estaba quitando la vida de hermanos en 1 Corintios capítulo 11. Pero, perfecto, Santa Cena. Entonces, en 1 Corintios 11, 28 dice, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando dice muchos duermen, quiere decir estaban muertos. Por abusar la Santa Cena. Dice en 11:20 que algunos estaban borrachos en la iglesia. En 11:20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se tiene hambre y otro se embriaga. Eso quiere decir, están borrachos. Pero cuando Cristo estableció la Santa Cena, dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, los símbolos, los elementos de la Santa Cena. Gracias. Son símbolos del pacto. Pero la iglesia en Corinto no lo tomaba en serio. Estaban enfermos, muriendo. A lo mejor pensaron, ¿de qué me importa el pacto? Tengo mi iglesia, tengo mis amigos, tengo mi familia, ¿qué más me falta? En fin, para el hombre es muy fácil despreciar el pacto de Dios. Pero para Dios el pacto es primordial. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, amigo? ¿Estás viviendo día tras día, semana tras semana, despreciando el pacto de Dios? ¿Con una relación de compañerismo sin la bendición del pacto? Si es así, estás jugando con fuego. Bueno, el segundo punto habla de la fidelidad del pacto. En una época en que la economía es cada vez peor. Yo conozco a muchos hermanos que han perdido casas en los últimos 3 años, en medio de la crisis. Y tal vez hay personas aquí que consideran esto como uno de los grandes fracasos de sus vidas. Pero si tú pasabas por esto en la providencia de Dios, ¿por qué no hay accidentes? Y tu familia salió intacto. Después de todo el estrés, yo no lo consideraba un fracaso, sino como un logro, como un éxito matrimonial. Dios está contigo. Vamos a Salmo 37. De Salmos, dicen 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene a su mano. Joven fui, he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si tú has pasado por una gran pérdida financiera y su matrimonio se quedó intacto, has glorificado a Dios. En que perdiste la casa, pero no perdiste el matrimonio. Las casas vienen y se van, pero la pareja es para toda la vida. A los votos matrimoniales has sido fieles. Y hemos visto otra cosa últimamente. Hermanas honrando sus votos hasta la muerte de sus esposos. Y ellas, hermanas, nos han dado un gran ejemplo. Bueno, la economía puede ser un estrés, una carga dura y pesada a la familia, pero si estamos fieles, hay bastante esperanza. Si vivimos en términos del pacto y no de sentimientos, podemos triunfar. A veces hay personas, y tengo experiencia con esto, por la consejería, hay personas aún en la iglesia que quieran acabar con un matrimonio, según ellos, por la razón de que no se sienten felices. No se sienten felices. Ya no soy feliz. Como que su objetivo principal como cristiano fuera encontrar la felicidad en esta vida. Y ese fue parte del engaño de Eva en el huerto de Edén. Eva no pensó tanto en términos del pacto, sino que en la felicidad, en sus deseos. Vamos a Génesis 3. Regresando a los principios. En Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho? No comáis el árbol del huerto. Entonces está sembrando dudas sobre el pacto, sobre el acuerdo que Dios tenía con el hombre. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Aún en su manera de citar la regla no era totalmente correcta. No aprendió bien exactamente qué era el pacto. Porque para mujeres como hombres, el pacto es de menos. Especialmente para esa mujer, madre de todo, dicen cuatro. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Romper el pacto no tiene consecuencias. No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, el diablo estaba diciendo, serás feliz. Busca tu felicidad. 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Ella pensó, tengo que tener ese fruto. Quiero ser feliz. Buscando la felicidad como prioridad máxima, Eva hundió la raza humana en mucha miseria. Cristo enseñó que la felicidad no se busca directamente, sino se encuentra la felicidad indirectamente. Mateo 6. En Mateo 6:31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si tú quieres cosas, Dios te puede dar cosas. Pero eso no puede ser la prioridad de tu vida. Si vives buscando felicidad, a lo mejor vas a caer. Si vives por la santidad, buscando la justicia de Dios, fiel a tu pacto, Dios ha prometido suplir todas tus necesidades. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Claro que tenemos que trabajar, esto está también en parte de los 10 mandamientos, dice, 6 días trabajarás en Éxodo 20, y tenemos que ser diligentes, dicen Proverbios, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada, pero en mi experiencia como consejero en los Estados Unidos, no es muy común que la gente que viene de los Estados Unidos tengan que aprender esto. Mi experiencia es que todos están dispuestos a trabajar. Frecuentemente tengo que enseñarles que están trabajando demasiado. Tengo que recordarles que tienen familias que no se pueden abandonar por el trabajo. Regresando al pacto. Felipe, ¿toma usted a esta mujer como su legítima esposa para vivir juntos en el santo estado de matrimonio, según lo ordenado por Dios, promete amarla, honrarla y cuidarla en enfermedad y en salud y rechazando a todas las demás mujeres serle fiel mientras viven los dos? Si el hombre está lejos siempre, trabajando o peor, viviendo en otro país, otro continente, lejos de su familia, ¿cómo va a vivir con su esposa? Amándola y cuidándola. Si siempre está ausente, muchas dicen, no, lo puedo hacer por teléfono. ¿Cómo va a guiar y a enseñar a sus hijos si nunca está en casa? A lo mejor cree que está haciendo todo para ellos, pero posiblemente está dejando a su familia descuidada. Todo el dinero, no obstante, 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Su familia, tu familia te necesita más que simplemente el dinero. La presencia de tu sabiduría, de tu autoridad también es importante. Entonces hay algunos que no se casan porque viven despreciando el pacto de Dios, pero hay otros que entran en el pacto, pero no son fieles al pacto. Esto también es sumamente peligroso. Deuteronomio 23, 21. Quiero que los jóvenes aprendan esto, porque cuando yo fui al altar para casarme y me presentaron esos votos, yo no sabía nada de lo que iba a prometer. Yo no, ni sabía de lo que estaban diciendo. Sí, sí, sí. Deuteronomio 23, 21. Cuando haces voto a Jehová, a tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti, y será pecado en ti. Eclesiastés 5, 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Si tú quieres huir de un matrimonio buscando tu felicidad y tu fortuna en otro lado, hay que recordar que por romper la promesa, Dios ha dicho que probablemente destruirá la obra de tus manos. El pacto es sagrado. Implica en la Biblia no solamente bendiciones, pero también maldiciones. Bueno, hablando de la fidelidad del pacto, cabe mencionar el diezmo. No sé por qué me dieron esto ahí en la conferencia, porque yo casi no predico de esto, y estuvimos entre iglesias que ni crean que el diezmo aplica al Nuevo Testamento, pero tenía que darme a mí ese tema. Pero es incómodo frecuentemente para personas nuevas en la iglesia, y no todas las iglesias están de acuerdo que esto aplica al Nuevo Testamento. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo, por lo menos, en que los hermanos que viven diezmando casi nunca tienen gran escasez. Siempre tienen la bendición de Dios. Siempre viven con bendición porque ponen las cosas de Dios, la causa de Cristo, como prioridad en sus vidas. Y todo lo que hacen en su trabajo o en su negocio tiene un impacto sobre el reino de Dios en el mundo. Cada transacción. Es como que Dios es un socio en todo lo que hacen. Ageo 1, libro de Ageo, unos libros antes de Mateo. Bastante difícil de encontrar. Ageo 1, 3, dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa, hablando de la casa de Dios, esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciéis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Esos hermanos en el libro de Ageo estaban prosperando, pero olvidando también de las necesidades de la casa de Dios. También me dieron el texto que a lo mejor todos tienen memorizado ya en Malaquías 3:8, que dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la folí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero de ahí entra la controversia, especialmente con otras iglesias. No todos están de acuerdo que estamos bajo esta obligación en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Algunos creen que eso ha pasado con el pacto de Moisés. No voy a intentar resolver toda la controversia, pero solamente quiero mencionar que antes de Moisés, en el libro de Génesis, Abraham estaba pagando un diezmo a Melquisedec. Y nosotros no somos bajo el sacerdocio de Aarón, esto se enseña en el libro de Hebreos, sino estamos bajo el orden de Melquisedec. Hay salmos que dicen a Cristo, tú eres sacerdote para siempre bajo el orden de Melquisedec. Así que bajo el sacerdocio de Aarón había un diezmo, y ese sacerdocio ya se pasó, pero bajo el sacerdocio de Melquisedec también la Biblia habla de diezmos, y ese sacerdocio es el orden de Cristo. Piénsalo nomás. Punto final. Viviendo en pacto con Dios, podemos vivir contentos. Buscando primeramente su reino y su justicia, recibiremos todo lo necesario. Punto número 3, contento en el pacto. En riqueza o en pobreza podemos vivir contentos en nuestros matrimonios. Como mujeres, con mujeres viviendo seguras, amadas, y hombres viviendo respetados. Vamos a primero Timoteo 6. Primero Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hay muchos hermanos que viven así, con nada más. Y están contentos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hundan a los hombres en destrucción y perdición. Porque, y corrígeme si lo leo mal, porque raíz de todos los males es el dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No, el dinero en sí no es raíz de ninguna maldad, es el amor al dinero. Hay que hacer y mantener esta distinción. Tenemos que decidirnos vivir contentos, con mucho, con poco. Pero hermanos, cuando Dios está bendiciendo, no es pecado tener muchas riquezas. Después de todo, el voto dice en pobreza o riqueza. Solamente eso no puede ser tu prioridad. Abraham era un rico, Salomón era el hombre más rico de su generación. Entonces esto en sí no es pecado. Solamente cuando tenemos el amor al dinero y el dinero se convierta en un ídolo. No tiene nada de malo dejar una herencia a sus hijos si ellos están fieles en el Señor. Vamos a Proverbios 13. En Proverbios 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardado para el justo. Entonces puede tener una herencia para dar a sus hijos y a sus nietos. Yo recuerdo cuando mi abuela murió, era una mujer muy pobre, pero dejó cantidad de dinero a todos los niños y estuvimos 8 en nuestra familia. Vivía muy cuidadosamente y tenía herencia para sus nietos. Y no es nada malo. El dinero en sí no es malo. Es una herramienta para ayudar a otros, para bendecir a Dios y para avanzar el dominio de Cristo en el mundo. Solamente el amor al dinero es el pecado. Colosenses 3:5. En Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero cuando un cristiano es fiel y empieza a acumular riquezas, es normalmente porque en su negocio o en su trabajo está ayudando, está sirviendo a muchas personas de gran manera, de manera valiosa. Y por eso no tiene que sentir nada de vergüenza prosperando. Aún durante la crisis, porque he escuchado reportes de varios hermanos, están prosperando ya en medio de la crisis. No tiene nada de malo, siempre y cuando tiene sus prioridades en orden. Si uno aquí está prosperando en su negocio, en su trabajo, y tiene sus prioridades en orden, repito, no tienes que sentir nada de vergüenza jamás. Al contrario, estás haciendo algo valioso y el mercado está reconociendo tu contribución. Pero en riqueza o en pobreza podemos vivir contentos. Filipenses 4, y estamos cerrando. En Filipenses 4. Y 11. Pablo, hablando de una ofrenda que iban a recibir, dijo, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es un verso importante en la consejería matrimonial. Porque Pablo dijo, hay una manera de aprender a ser contento. No estamos nacidos así. Eso es algo que tiene que aprender en la universidad de Cristo. He aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. A veces Pablo estaba con ricos, comiendo muy bien. A veces estaba en náufragos o viviendo en el desierto con nada. Siempre estaba disfrutando. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos estar contentos en todas las situaciones. Pero eso es algo que tiene que aprender. Y no tiene nada que ver con lo que tiene. Físicamente, económicamente, con mucho o con poco podemos disfrutar la vida. Doctrina, si tú estás pasando por grandes tiempos de estrés y de contienda en la familia por razones económicas, hay que saber que no es por accidente. Dios lo ha permitido con un propósito. Dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es parte del plan de Dios. Tal vez Dios te está enseñando algo importante, pero de ninguna manera es razón de abandonar tu pacto o al compañero de tu juventud, si no tienes razones bíblicas para hacerlo. Dios no le dará más que puedes aguantar, según 1 Corintios 10:13. No voy a ir ahí, pueden leerlo más tarde. Hay que confiar en que Dios tiene todo bajo control. A veces llega el último momento, cuando abrió el Mar Rojo, y tú puedes salir de esto como triunfador. Aplicación, si hay enojos y contiendas en tu hogar por problemas financieros, es tiempo de examinar a ti mismo. No voy a decir es tiempo de examinar tu presupuesto, eso puede ayudar. Pero primero tiene que examinar cómo está tu comunicación, cuál es tu actitud. Y la mujer también tiene obligaciones bajo el pacto. Luisa, ¿toma usted a este hombre cuya mano sostiene como su legítimo esposo? ¿Promete solemnemente delante de Dios y de estos testigos amarlo, honrarlo y consolarlo, manteniéndose fiel a él y cumpliendo con todos los deberes de una esposa, así es su esposo, mientras Dios le concede la vida. Hemos aprendido también en la consejería que los hombres viven para ser respetados. Tienen egos muy grandes. Les voy a revelar un secreto. Pero especialmente quieren ser respetados en sus casas. Aún la mujer casada con un incrédulo puede vivir contenta, ganando a su esposo, pero dice sin palabras. Primero Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados con folletos en su comida. Sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. No está buscando felicidad en otro lado, está casta, respetuosa a su hombre. Muchas hermanas tratan de ganar a sus esposos con palabras, con muchas palabras. Pero la Biblia está en contra de esa táctica. Un Salomón tenía comentarios sobre esto. Después de añadir esposas y concubinas, cientos a la vez. Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. No lo inventé, solamente estoy leyendo la Biblia. Los enojos, jugando la víctima, echando la culpa a otra persona, todo esto es una marca de la falta de madurez. Proverbios 13:10. Dice así, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Es la soberbia, la contienda no es por falta de recursos, Dios puede suplir, la contienda es por la soberbia, en una persona o en las dos. Cuando hay contienda y rencor, no es por falta de recursos económicos, nuestro Dios no está en bancarrota. Es por una falta de humildad. Cuando hay contienda, la soberbia es la raíz. A veces para aprender a vivir contentos, tienes que aprender no tanto de finanzas, de deuda, de tarjeta de crédito, pero de la humildad y la fidelidad del pacto. Proverbios 22:4, con esto estamos cerrando. 22:4 dice, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Podemos vivir contentos en riqueza o en pobreza. Y quiero terminar como terminó Salomón, un sabio, un rico, en el fin del libro de Eclesiastés. Dijo así, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tener familias fuertes, Señor. Ayúdanos, Señora, a entender que bajo la familia hay un fundamento de un pacto sagrado que tiene en sí, Señor, testigos, promesas, juramentos, Señor. Para honrar a ti, que tú nos has dado el ejemplo de la familia, la relación del hombre y su esposa, como Cristo y la iglesia, y que es un gran pacto y es un pacto santo. Ayuda a los jóvenes, Señor, a preparar que cuando entran, Señor, en esa familia, que lo hacen en serio y entiendan lo que están prometiendo. Pedimos esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.